Mi nombre es Ricardo Durán y les doy la bienvenida a El Pulso de la Cultura, el podcast de Rolling Stone. En nuestro episodio de hoy tenemos como invitado a Sergio Ballín, guitarrista de Maná, una banda que es claramente una institución para la música latinoamericana con un impacto y un alcance innegable. Sergio acaba de presentar su álbum Microsinfonías, una producción instrumental en la que cuenta con invitados como Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Carlos Santana, Steve Vai, Marco Antonio Solís y muchos otros. Una producción completamente instrumental en la que demuestra un talento muy interesante, obviamente como intérprete de su guitarra, como productor, como compositor, y también le permite explorar los talentos interpretativos en la guitarra y en otros instrumentos a estos invitados que tiene. Con Sergio hablamos, lógicamente, de su álbum, hablamos de su perspectiva ante los cambios en la forma en que creamos música hoy en día, de ese debate recurrente de qué es rock, qué no es rock, si Maná es rock o no es rock. Hablamos de todo eso y de unas cuantas cosas más. Entonces, les damos la bienvenida y saludamos por acá a Sergio Ballín, guitarrista de Maná. Hola Sergio, empecemos por hablar de tus microsinfonías. ¿Cuánto tiempo te tomó la producción de este álbum? Tengo entendido que fueron varios años.
Sí, fíjate que se empezó a grabar en el 2016 y terminamos hace pues como un año. Después siguieron en la etapa de la mezcla, la masterización, y bueno, hasta ahora sale ya por fin a la luz.
Ok, pero vayamos mucho más atrás, al momento en el que encuentras la música y escoges la guitarra, escoges el camino de la guitarra como instrumento.
Bueno, empecé como a los 7, 8 años a tocar la guitarra en la estudiantina, en la primaria. Siempre en casa y en casa de mis tíos, familia, siempre hubo una guitarra y ellos siempre fueron muy bohemios. Uno de ellos, que fue el que me enseñó los primeros acordes, fue mi tío Ciro, que tocaba música de tríos, que por cierto, ahí en Colombia también la música de tríos es súper popular. Claro. Y acá, de esa forma era, y yo cuando veía a mi tío Ciro, yo decía, wow, qué bonito toca. Y ahí empecé a tocar la guitarra, y hasta los 13 años fue cuando tuve la oportunidad ya de estudiar la guitarra clásica. La guitarra clásica me ha dejado cosas muy buenas, tanto técnicamente, como también el tener un conocimiento más a fondo del instrumento. Y bueno, también fue la puerta al conocimiento de la música clásica en general, o sea, porque a través de la guitarra clásica, obras que se transcribían para la guitarra clásica, pues también pude llegar, por ejemplo, a las suites de Bach, que se escribieron para violín, o a los caprichos de Paganini, que hay transcripción para guitarra y que yo los conocí con la guitarra, antes sin saber que fueron escritos para violín. En fin, creo que me abrió el espectro musical de una manera muy importante. Y que fíjate que, Ricardo, yo ya lo venía haciendo desde los Beatles, desde que escuché Abbey Road, que es un disco que tiene mucha influencia de obviamente por George Martin, que él venía de la música clásica y que también él plantó esa semilla en los Beatles. Claro. Entonces, sí, creo que la música clásica siempre ha ido pues de mi mano, incluso hasta con la banda también hemos hecho por ahí algunas cosas con una orquesta de cámara y cosas así, arropando canciones como Sor María o El Reloj o El Dragón, no sé. Siempre la música clásica está cerca.
Claro, después imagino cuando ya va terminando tu adolescencia, a finales de los 80, comienzos de los 90, que se ponen de moda todos estos guitarristas virtuosos como Satriani, como Steve Vai, que toca en tu álbum, como Malmsteen. Ellos, sumados a todos los guitarristas clásicos, no sé, como Jimmy Page, como Jeff Beck o Eric Clapton, pues con todas esas referencias, ¿cómo es ese momento en el que piensas en qué clase de guitarrista quieres convertirte? ¿Cuál es el sonido que quisieras tener cuando te enfrentas a todo eso?
Sí, bueno, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente guitarristas como como Yngwie Malmsteen, como Ritchie Blackmore, que él ya empezaba a meter cosas de clásico en Deep Purple. Al escuchar a ellos hacerlo, o sea, una, honestamente, una de mis inspiraciones más grandes de la guitarra eléctrica haciendo cosas clásicas fue Yngwie Malmsteen, sin lugar a duda. O sea, todos queríamos tocar como Yngwie Malmsteen en esa época. Y yo creo que sí ha sido una transición, pero lo más difícil, Ricardo, es el encontrar tu propia voz, empezando con todo eso desde Hendrix, Eddie Van Halen, tantos guitarristas que nos han influenciado de los eléctricos, pero en acústicos, pues Paco de Lucía, Vicente Amigo, Panazzini, George Benz, puta, tantos guitarristas sorprendentes que de alguna manera me han influenciado. Encontrar tu propia voz en todo eso, pues es complicado y sobre todo tiene que pasar el tiempo, tienen que pasar las canciones, las obras para ir encontrando tu propio sonido, tu propio estilo. Y que yo creo, digo, no sé si ya lo encontré, por ahí decía Eric Clapton que él seguía buscando el sonido, el tone, que le dicen, todavía sigo buscando el tono, puta, imagínate, eso lo dice Eric Clapton. Pues imagínate que nos deja a nosotros, ¿no? El mismo también, Eric Johnson, también dice que él sigue buscando el sonido. Entonces yo creo que es algo que nunca termina, Ricardo. Nunca terminas de encontrarte a través de tu instrumento o de la música que haces. Pero yo creo que lo importante de todo esto es el transcurso, el trayecto, ¿no? Lo que pasa en esa búsqueda. Y de alguna manera, pues las microsinfonías es esa búsqueda. Es esa búsqueda... en este momento acompañada, muy bien acompañada por amigos de la música que quiero y admiro, y no nada más grandes figuras, sino también ahí están mis hijos, están mis hermanos que también son músicos, que de alguna manera todos vamos en el mismo barco, ¿no? En diferente lugar, pero todos amamos la música, amamos la guitarra o el instrumento que cada quien toque, ahí vamos. Entonces, creo que este proyecto abarca todo eso que te estoy diciendo.
Me sorprende un poco que menciones a Malmsteen. Y bueno, cuando hablas de Paganini es una conexión directa a Malmsteen. Malmsteen hizo un disco con una orquesta sinfónica muy grande en Japón.
Sí. Claro, por supuesto.
El mismo Steve Vai también ha hecho un concierto de ese estilo.
Correcto.
Y esto lo menciono para preguntarte qué tipo de referentes tuviste de esta clase de producciones en las que de alguna manera músicos de rock se encuentran con el mundo sinfónico.
Sí, bueno, pues especialmente, no nada más yo, Ricardo, también Eddie Land, que es el coproductor del disco y el arreglista principal de la orquestación, pues escuchamos discos desde Scorpions Sinfónico, claro. Creo que hasta Kiss tiene algo sinfónico, por supuesto, bueno, lo que hizo Malmsteen, lo que hizo Steve Vai, escuchamos varias cosas, pero fíjate, yo te voy a decir algo, creo que este disco no nada más es, la guitarra acompañada por la orquesta, o sea, es un disco que la orquesta también es una parte muy importante en varios momentos del disco. O sea, hay partes donde simplemente son momentos de la orquesta, arreglos magistrales de Eddie Land y algunos también de Mario Gustavo Juárez, en donde la orquesta es protagonista totalmente. Entonces, no sé, yo tratamos de que fuera un poquito diferente, en que no nada más fueran las guitarras y la orquesta atrás. Creo que los arreglos están muy bien pensados y muy bien sintiendo la inercia que traía cada tema musical. O sea, por ejemplo, Don Sergio empieza con la guitarra acústica nada más y dura un buen rato con la guitarra acústica. Primero entro yo, después entra mi querida Berta Rojas, pero siguen las dos guitarras nada más por no sé cuántos minutos. Y después es cuando entra la orquesta y empieza a acompañar todo eso. Entonces, pues mira, sé perfectamente que no estoy descubriendo nada nuevo. Simplemente creo que sí es una manera diferente de hacer las cosas. Claro. Y más que nada también el hecho de que estén mis invitados interpretando a través de su instrumento también es algo muy, pues muy especial,
Seguro, eso que mencionas es muy importante al ver un álbum como este, porque uno ve que muchísimos discos sinfónicos de bandas de rock tienen a la orquesta casi que con el único papel de reemplazar lo que haría un teclado o un sintetizador.
Exactamente, acabas de dar en el clavo, Ricardo. O sea, no es reemplazar, ah, pues ahora había una guitarra aquí, pues ahora que la haga el violín y ahora el bajo lo hace el cello. No, no, no. Efectivamente, acabas de dar en algo muy importante, Ricardo. Los arreglos que están en este disco están hechos por Eddie Lang, que es compositor de música clásica.
Claro.
Entonces, se siente, se escucha. Los arreglos que hizo Mario Gustavo Juárez, él también compone, él está más enfocado en el jazz y música contemporánea, pero también es compositor. Entonces, no, es muy claro lo que tú lo acabas de decir, exactamente. No, no se trataba de suplir arreglos, no, fueron
Exacto.
arreglos creados, compuestos especialmente para este proyecto, de acuerdísimo.
Claro, por eso me hacía pensar tanto en este disco de Malmsteen, que está compuesto también para la orquesta y tiene los movimientos de una sinfonía, y la guitarra asume el papel casi de violín solista.
De acuerdo.
Bueno, pero concentrándonos en tus microsinfonías, tienes a Steve Vai en este álbum y eso debió ser mucho más que un sueño cumplido para ti como guitarrista.
Imagínate, yo crecí con él, o sea, la primera vez que escuché Flexible, su primer disco instrumental, o sea, me cambió la manera de escuchar la guitarra eléctrica. Y cuando empezaba a hacer cosas con el trémolo y todo, tratando de imitar las cosas que hacía Steve Vai, que ya lo había hecho, o sea, de otra forma, por supuesto, pero que ya nos había dado los primeros indicios Eddie Van Halen, ¿no?
Claro.
Pero Steve Vai fue, aparte que venía con el universo musical de Frank Zappa, que era un loco experimental, traía toda la escuela de Frank Zappa y tenerlo en este disco, Ricardo, fue algo a todos, ¿eh? Ojo, a todos. Todos mis invitados en este disco fue por la admiración, el cariño que tengo. Pero hablando de Steve Vai, pues bueno, como guitarrista eléctrico fue algo muy, muy. Yo tenía su guitarra, tenía una Gem. En los 90s, yo mucho tiempo tuve la 77. Y bueno, a raíz de este proyecto lo conozco, porque a todos los demás sí los conocía, pero a Steve no. Y a raíz de este proyecto, pues ahora ya nos escribimos y tenemos una relación de que ahora que hemos ido a tocar a Los Ángeles con la banda, de repente me dice, oye, porque una de las personas que trabaja con él es súper fan de la banda. Entonces, de repente me dice, oye, me gustaría invitar desafortunadamente no hemos coincidido de que vaya a uno de los conciertos porque él está súper ocupadísimo también siempre. Pero bueno, tener ya una cercanía con Steve también es para mí un sueño y tenerlo en la microsinfonía. O sea, yo le enseñé el demo. Bueno, no, no era el demo, ya estaba grabada la rola, yo había hecho las partes de guitarra donde yo me imaginaba que podía estar Steve. Y yo fui con mucho respeto a su estudio, él me invitó a su estudio, fui con mucho respeto, simplemente con la intención de que escuchara lo que yo estaba haciendo y que pues si le latía a participar, pues estaría genial, pero jamás fue así de que como imponer algo, no, al contrario, ¿no? Y se dio de una forma natural, Ricardo, él me dice, ¿sabes qué? Me encanta el proyecto, sí voy a participar, dame tiempo, pasaron 6 meses, 6 meses pasaron. Ya estaba grabado todo, todo. Solo faltaba la guitarra de Steve Vai. Pero yo dije, dijo que sí y voy a esperar hasta que esté
Claro.
su track en el disco. Y así fue. Así fue. Creo que quedó la microsinfonía increíble.
Sí, oyéndola ahora, hay partes como del arreglo que evocan de alguna manera esas cosas de ese primer álbum de Steve Vai con los marcianitos. Como que si conoces ese álbum, te dispara la memoria ahí y cuadra muy bien.
Eres muy observador y aparte que sabes, lo conoces, porque sí, efectivamente cuando lo invité le dije, ¿sabes qué? Porque me dice, bueno, ¿y qué te gustaría que? Digo, yo me enamoré de ti cuando escuché Flexible y después el siguiente disco que Passion and Warfare se llama.
Warfare, sí. Pero que ese ya es otra.
Sí, no, bueno, se ganó Grammys y todo. Yo le dije, yo quiero escuchar, a mí me encantaría y lo hizo. O sea, en la microsinfonía escuchas a ese Steve Vai que incluso él me lo dijo, también para mí fue muy, muy divertido retomar esa pues eso, inicio mío, que al final creo que también él me lo comentó, ¿no? Le gustó mucho cómo quedó la microsinfonía, porque si te fijas hay partes en donde, bueno, primero entra la orquesta con el tema, después entro yo con la acústica retomando el tema, después empiezo a moverme en 6/8 y de repente se va metiendo Steve Vai haciendo unas contramelodías hasta que los termina en una frase los dos y de repente entra la batería y no te lo esperas. Entonces ahí empieza el peligro, ¿no? Empezamos, hay partes en donde estamos los dos juntos haciendo cosas, luego se queda Steve Vai, luego yo, pero hay muchos matices a lo que te decía de cuando iba entrando la guitarra, de repente se calla la guitarra de Steve Vai y se queda la pura orquesta, que eso le llamó mucho la atención a él. Él me mandó varios tracks, me dice, tú haz lo que quieras con los tracks, tú siéntete a gusto, siéntete libre en hacer lo que quieras. Y bueno, al final creo que le gustó mucho como decidimos que quedara la guitarra de Steve en el track.
Qué bueno. Estaba compartiendo tu álbum con un amigo que es bajista, que es músico, y me decía, pregúntele si en la composición de algunas de estas piezas, en particular la microsinfonía, hay un trabajo ahí relacionado con la música programática.
Perdón, pero no sé qué es la música programática, Ricardo.
Bueno, yo tampoco sabía. Pero bueno, él me explicaba que había tenido origen en la música clásica, en el periodo romántico tal vez, y se había arraigado también mucho en el rock progresivo. Tenía que ver con el hecho, o tiene que ver con el hecho, de componer a partir de la inspiración que te ofrece una pintura, un poema, una película o este tipo de cosas. Y yo tampoco sabía qué era la música programática.
Bueno, microsinfonía, como también Desnudo y como también Don Sergio, nacieron en la guitarra clásica. No inspirado en una, como dices, en una imagen o en algo, pero sí inspirado en las posibilidades y los recursos que te da una guitarra clásica. O sea, a ver, por ejemplo, la microsinfonía, empezando, la afinación es diferente. Aquí ya, con la afinación que le cambié, ya te da otras posibilidades armónicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte donde entra. Así nació. Obviamente, a eso ya lo empiezas a escuchar y le empiezas a meter la orquesta y suena cabrón. Pero entonces, Ricardo, todo empezó así, en una guitarra. Una guitarra. Y en el caso de Don Sergio, por ejemplo, nació la inspiración, inspirada, vaya la redundancia, en una guitarra, la guitarra mexicana, de principios de siglo, ¿no? De la Revolución. Que hubo un guitarrista muy famoso que se llamaba Antonio Vibriesca, que tocaba ese tipo de música como campirana, la guitarra campirana, nostálgica, de dolor. Pues Don Sergio está inspirado en ese tipo. Entonces, sí, esas rolas están. La Desnudo, que es la que tocó con Santana, también está inspirado pues en un arpegio. Que también yo tenía esa obra como a manera de estudio que tenía desde hace mucho tiempo, y ya después, a raíz de este proyecto, grabé esa guitarra, que es un arpegio que te va envolviendo, y ya le puse una melodía arriba, entonces ya se convirtió pues en lo que es ahora.
Ok, un disco como este es resultado de una energía completamente diferente, de un compromiso, de una devoción muy distinta a ese impulso en el que seguramente un músico como tú te mete la cotidianidad. ¿Cómo describirías esa devoción y esa energía que te ha impulsado a hacer algo como esto?
Sí, bueno, mira, Ricardo, honestamente, yo siempre he tratado, en lo que está en mis manos, en mis posibilidades, de poner esa devoción en todo lo que hago, en todo. Por supuesto, cosas con mi banda, cosas que he producido o cosas personales. Siempre hay esa devoción. Lo que sí, en las microsinfonías, pues quizá me di la libertad, más libertad de empezando de que es un proyecto independiente. Uh-huh. O sea, quise hacerlo solo, en cuestión de tiempo, en cuestión de cómo organizarlo, cómo crearlo, cómo... Y creo que al final era por eso, motivado por el darme gusto de hacer lo que yo quería, de la manera que quería y en el tiempo que quería. Y tuve la gran suerte de encontrarme con Eddie Lan, que originalmente yo empecé yo era el productor del disco, pero fue tantas cosas que Eddie Lan aportó a esta historia que le dije, oye, o sea, tú eres el coproductor de este disco. Entonces... a lo que voy es de que es un equipo. Yo creo que las grandes cosas se hacen en equipo. Sí, tal vez yo soy la cara de este proyecto y el que lo va a defender a capa y espada, pero no nada más hablo por mí, hablo por todos. En las microsinfonías están cada uno, por ejemplo, mi ingeniero de guitarra que trabaja con nosotros, con Maná, es un extraordinario guitarrista. Y él me ayudó mucho en el sonido de las guitarras eléctricas en el disco. Por supuesto, están en los créditos. Desafortunadamente no tenemos el disco físico, para que me imagino que a ti también te encanta, donde ves todos los créditos, claro, y todo el arte. Que en eso estoy, Ricardo, estoy trabajando para que ojalá podamos hacer una edición en vinil, que estaría alucinante. Y ahí vienen todos los créditos de todas las personas que están en este proyecto. Entonces... refiriéndome a Omar Guevara, mi carnalito que trabaja conmigo, que es un extraordinario guitarrista y que él puso su grano de arena, su conocimiento en por los sonidos, el tipo de amplificador y todo eso, ahí está, él dejó de ser el gran guitarrista que es para ayudar a que las guitarras eléctricas en este proyecto sonaran de poca madre, como decimos acá. Entonces, y cada uno, ¿no? El trabajo que hizo Mikel Cruciaga también como grabando, mezclando, y también que hizo la mezcla en Dolby Atmos, que también es otro plus que tiene este disco, pues son cosas que hacen un proyecto muy especial a las microsinfonías.
Claro, y es un trabajo en el que no se siente una ambición distinta a la artística, ¿no? Y ahí... Otra cosa muy interesante también, que me gustaría que hablaras de eso, y es la forma en que haces visible unos talentos aparentemente desconocidos de músicos muy conocidos. Es decir, mucha gente no sabe la clase de guitarrista que es Alejandro Sanz, o no sabe la clase de guitarrista que es Juan Luis Guerra. Háblanos un poco de eso.
Pues me encanta que te fijes en todo eso, porque justamente ese era uno de los propósitos. Exactamente, yo cuando siempre he admirado a Alejandro Sanz como compositor y cantante, pero cuando lo escuché tocar flamenco, dije, wow, es su raíz, es un amante del flamenco, y además que el propio Paco de Lucía era su compadre. Entonces, invitarlo a que interprete cuando nadie me ve junto conmigo, y que además hay un espacio en donde, olvídate de la melodía, del tema, es donde es él, fue algo muy especial, y incluso para él, ¿no? Me decía, oye, gracias por darme la oportunidad de desempolvar un poco el flamenco que tanto amo. Igual pasó con Juan Luis Guerra, o sea, también todos conocemos a Juan Luis como lo conocemos, y por supuesto siempre trae una guitarra en la mano, pero siempre está acompañando, haciendo cosas, una armonía maravillosa. El estudio en Berkeley, es un extraordinario músico, pero yo, por ejemplo, yo nunca lo había escuchado solear. Entonces, de repente, cuando él agarra la melodía y ya le da su... Digo, wow. O sea, a mí también me sorprendió. Es una muy grata sorpresa, creo que también para todos la gente que conoce a mis amigos artistas, escucharlos en este contexto también es algo muy bonito y creo que pues los valoras más desde otra perspectiva. Dice, wow, a mí me da mucho gusto poder ser un granito de arena en poder compartir algo más que tal vez antes no mucha gente no sabía, y que a través de este disco digan, wow, cómo toca la guitarra Sanz o Juan Luis Guerra, o las percusiones Marco Antonio Solís, uh-huh, o Fer, y que no se nos olvide este extraordinario músico que también quiero mucho, que es Sara Malikian, que para mí, claro, es uno de los violinistas más extraordinarios. Es un rockstar. Ese es un rockstar. Además de ser un ser entrañable, pero de verdad lo que hace, a él lo conocí buscando yo los caprichos de Paganini uh-huh, hace muchos años. Y estaba en el iTunes, me acuerdo, estaba buscando. Y de repente veo una carátula ahí de un tipo así que parece cavernícola, todo gigante. Le pico y digo, wow. Y desde ahí he seguido su trayectoria, ha grabado muchos discos este hombre, hasta que tuve la posibilidad de conocerlo. Y bueno, ahora somos buenos amigos y ahora tenerlo en este disco es un placer. Y así todos, Berta Rojas igual, Arturo Sandoval, Janet Wisdal, ahorita que decías de tu amigo bajista. La canción de la obra de Desnudo, al principio, empieza con una introducción que hizo Janet Wisdal. Janet Wisdal ha sido bajista de Pat Metheny, de Mike Stern. Es, honestamente, es uno de los músicos más extraordinarios que he conocido en mi vida. Y a él le pedí que hiciera una introducción, y es la introducción con la que empieza Desnudo. Es Janet Wisdal, lo que parece como guitarra, pero no es la guitarra, es su bajo de son creo que son 6 cuerdas el bajo que usa. Es que él toca todos los bajos, pero creo que ahí está tocando el bajo de 6 cuerdas. Este es él y Carlos Santana arriba. Entonces es alucinante tener todo este manjar de música en este disco.
Hace unos 2 o 3 años veíamos en las noticias cómo Gibson estaba pues al borde de la bancarrota, una crisis gigante. Tú miras los conteos y casi toda la música que encuentras ahí está hecha en computador, son secuencias, programaciones, todo esto. Se nos dice una y otra vez que el rock está muerto, que se ha convertido en una música de nicho, y valga la aclaración, lo más seguro es que un disco como el tuyo sea un disco de nicho, pero quisiera conocer cuál es tu perspectiva frente a la actualidad de estos otros géneros, de un instrumento como la guitarra y de los músicos que han dedicado su vida a tocar instrumentos orgánicos.
Qué bueno que lo preguntas. Yo respeto mucho todos los géneros de música, todas las maneras en las que se hace la música, lo respeto. Hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas, como en todo.
Claro.
Yo lo único que no estoy de acuerdo, Ricardo, es en que se haya hecho un embudo para lo que se escucha. Uh-huh. O sea, que de repente hasta te fuercen como artista a que tengas que hacer cierto tipo de música para que salgas en la radio. Eso se me hace muy injusto. Creo que sí podrá haber toda la tecnología de por medio, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que te decía de que Microsinfonía estuvo también mezclado en 5.1 y todo lo que tú quieras, y te podrás utilizar infinidad de recursos que tienes para ahora crear tu música, pero al final de cuentas lo más importante yo creo que es una buena canción. Y hablando de si eres intérprete, si eres instrumentista, pues donde se ve realmente quién es quién, pues es, a ver, agarra el violín y toca. A ver, siéntate en el piano y toca una rola, o la guitarra. O sea, realmente, con esto no demerito el que la música la hace con puros loops, y quien, o sea, tiene su arte también, y tiene su, es otra forma de, lógico, pero, sí. Pero la verdad, la manera artesanal de tocar un instrumento, el sentir el instrumento pegado, por eso yo amo la guitarra y amo todos los instrumentos que van, que tienen ese contacto físico con el que lo está tocando, porque es algo muy, muy íntimo, es como lo más inmediato de tu alma al exterior, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, como bien dices, Microsinfonías es un disco que promueve a que los músicos o que la gente que le guste la música siga tocando un violín, una flauta, un oboe, percusión, una guitarra eléctrica o una guitarra acústica, un laúd, metí un laúd en el disco, metí un sitar. De alguna forma, creo yo que eso jamás va a pasar de moda. Una vez creo que le preguntaron a un arreglista muy, muy, muy... El que hizo los arreglos de boleros de Luis Miguel, ¿te acuerdas? Que murió hace poco. Bueno, no hace tampoco. Pero bueno, él hacía todos sus arreglos en orquesta. Y decía que él utilizaba la orquesta porque jamás iba a pasar de moda. O sea, el sonido de un violín, de un cello, de un piano, pues hasta la fecha seguimos escuchándolo, ¿no? Y podrán pasar encima todo lo que tú quieras. Y creo que estoy muy de acuerdo con eso. Hay muchas cosas, sonidos, elementos que definitivamente creo que son de moda y así como salen, desaparecen. Pero el sonido de un violín, de una guitarra, pues siguen pasando los años y ahí están.
Seguro, y ojalá sea así. Finalmente, Sergio, supongo que obviamente ya viste Rompan Todo y la serie producida por Santaolalla y esto. Una serie como esta, pues obviamente genera un montón de polémicas y discusiones. Y una de las discusiones que generaba ahí iba en torno a esta cosa que ya es como un mantra, es esto es rock, esto no es rock, esto qué pasa acá, este artista hace rock, esta banda no hace rock, en fin. ¿Qué sentido le ves tú a esa discusión y qué perspectiva tienes tú frente a esa discusión de qué es y qué no es rock?
Yo creo, Ricardo, que, no sé si comulgas con lo que te voy a decir, pero en este mundo de la música, hablando específicamente, a veces que como que todos queremos ser protagonistas, ¿no? No, yo. A ver, para empezar, la música ni siquiera nos pertenece. O sea, nosotros somos instrumentos también. Somos como un conducto en donde a través de nosotros pasa el arte, en este caso la música, pero no es de nosotros, y la música está unida, todo está unido, todos los géneros tienen que ver unos con otros de alguna forma. O sea, estamos viviendo un tiempo también que la fusión es evidente, que tú escuchas el tango con el flamenco y puta, o de repente escuchas música prehispánica con jazz o electrónica. O sea, todo está unido. Y hace tiempo comentaba con un amigo, no, es que Bach es el del barroco. Ahora espérate, o sea, quizá Bach es el más conocido o el que más obras tiene relevantes del barroco, que en la actualidad ni siquiera se sabe si las escribió él o fueron de sus hijos. A lo que voy es de que es un proceso, es un camino muy largo en donde hay muchos matices, muchas personas, muchas que hablando específicamente de que si es rock o no es rock, esa cosa, por ejemplo, siempre lo hemos tenido con mi banda. O sea, con Maná siempre, no, si son rock o no son rock, no, ustedes no son rock. Pues no, güey, no somos rock, pero tampoco somos ranchero ni música popular. O sea, pues es la música que hace Maná, punto. Con esto te puedo decir de que qué importa si es rock o es jazz o es blues, es música, y lo más importante es de que te genere un sentimiento. Y ya eso, de los seres humanos somos muy simbólicos, nos gusta ponerle etiquetas a todo, y yo creo que hay que relajarnos en ese sentido, ¿no? O sea, lo importante es el que cuando alguien se expresa y tiene una repercusión, esa expresión, en la sociedad, que al final la música es la expresión de lo que está pasando en la sociedad. Pero ya a la inversa, ya cuando se hace esa catarsis, y es que la música se regresa, la música que se hace generada por un sentimiento, y que se genera para generar otro sentimiento, pues eso es lo importante, que si es rock, que si es blues, que si es heavy metal, pues no importa. Bueno, a mí no me importa. Y que si no eres de rock, hay gente que le ofende, ¿no? No, es que Es que yo no, a mí no me importa, honestamente. Y que si toco cumbia, toco cumbia, sí. Y sí, y me gusta tocar las cumbias también. De hecho, y te lo digo con toda, de todo corazón, o sea, yo he aprendido mucho de músicos que a veces he escuchado en la calle.
Claro.
O sea, somos iguales. Somos iguales. Y a veces, de repente, tú sabes, a la gente también nos gusta medir mucho, ¿no? Oye, ¿y qué se siente ser el guitarrista? Ya sabes, y te echan ahí toda la letanía de halagos. Güey, o sea, para empezar no es cierto. Siempre hay alguien que toca más que tú, más rápido que tú, con mejor sentimiento. Yo creo que lo más importante es quien te hace sentir, quien te hace descubrir de a ti mismo. Sea mi compañero músico que está ganándose la vida tocando en una parada del metro, o sea el señor Yoyoma en el Hollywood Bowl tocando las suites de Bach en el cello.
Perfecto. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a ti, de veras. Muchas gracias a ti, Ricardo.
Sergio, nuevamente gracias. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo fuerte. Cuídate mucho.
Que estés muy bien. Chao.
Hasta luego, Ricardo.
Esta fue nuestra conversación con Sergio Ballín, guitarrista de Maná, en una charla que se concentró especialmente en sus microsinfonías, el álbum instrumental que ha lanzado recientemente. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá y espero que podamos escucharnos pronto en una próxima edición de El Pulso de la Cultura, el podcast de Rolling Stone.